La soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos a producir y consumir alimentos sanos, porque tenemos derecho a decidir cómo, qué y dónde producir nuestros alimentos, porque queremos soberanía alimentaria, compartimos experiencias y aprendizaje sobre ella. Por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
Y ya mismo las estoy presentando, Carolina Ramírez y Florencia Bertolotti, sociólogas becarias del CONICET.
Como siempre en nuestra columna tratamos de exponer y rescatar las voces de quienes están trabajando en tanto en la soberanía alimentaria como en la economía social y popular. Uh-huh. Y en este caso vamos a conocer los resultados del primer relevamiento. Esperen que me tengo el apunte para decirlo bien. El primer relevamiento de unidades de trabajo de la economía popular de la provincia de Mendoza 2020-2021, que es un trabajo que han llevado a cabo las compañeras que están acá presentes, junto con un equipo de otros profesionales y también militantes que trabajan y que, digo militantes porque están dedicados a la economía social y popular, y seguro bien. Ahora nos van a contar ella, organizaciones y también el Centro de Economía Popular, que ahí les vamos a preguntar de qué se trata. Así que les damos la bienvenida a Carolina y a Florencia, y un gusto que nos estén acompañando. Preguntarles cómo surgió este informe y,
así es.
Y bueno, imagino que vienen en representación de otros compañeros, ¿no? Porque no es un trabajo colectivo, pero nos teníamos muchas ganas desde que salió el informe de escuchar un poco de qué se trata y qué han ido revisando y relevando de la economía popular en la provincia.
Bien, gracias, buenas tardes. Nos parece, en primer lugar, comenzamos siempre presentando cómo se hizo, porque nos parece un plus interesante que ha tenido este informe, en general porque es un trabajo, como bien decía Oscar, colectivo, debido a la falta de datos en relación a la economía popular. Entonces, nos encontramos diferentes actores, tanto de la función pública, ¿no?, como es el Centro de Economía Popular, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en el que participan 5 organizaciones que forman parte de la UTEP, entonces, de la que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, uh-huh. Y con el equipo del CEP, sobre todo con Agustín Bom, Camilo Arcos y Rolando Cristao, y otra compañera nuestra también becaria doctoral de CONICET, que es Eliana Ortubia, nos encontramos en esta inquietud, en que no hay datos al respecto, no sabemos cuál es la dinámica de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Y cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, hablamos de todos los trabajos productivos, ¿no?, socioproductivos que existen, pero también los socios comunitarios. Y eso también es interesante porque por eso hablamos de unidades de trabajo y no de unidades de trabajo meramente socioproductivas, sino también sociocomunitarias, pues nos parece que es un tema que la pandemia, de hecho, ha expuesto, ¿no?, el trabajo de tantas compañeras. Esa un poco fue la inquietud, realmente, conocer las mismas organizaciones de la economía popular estaban queriendo hacer un relevamiento propio interno. Y nosotras estamos trabajando, estudiando, digamos, temas vinculados a la economía popular, y ese fue lo que nos encontró en esta inquietud. Y la verdad que realmente poder hacer un trabajo de manera colectiva con las organizaciones sociales, ya que los propios encuestadores, o sea, quienes relevaron cada unidad de trabajo de las organizaciones sociales que participaron, fueron los propios militantes. O sea, se capacitaron a más de 60 militantes. Entonces, realmente fue un trabajo en un contexto de pandemia, de manera virtual, pero que se pudo poner en diálogo las diferentes inquietudes y relevar todas las unidades de trabajo que pertenecen a estas organizaciones y movimientos sociales. Entonces, eso garantizó y dio viabilidad a este relevamiento que, bueno, tomó dimensiones que nosotros mismos nos sorprendimos, porque además de estas 5 organizaciones, participaron 3 organizaciones más que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y relevamos también 2 ferias populares.
Sí, porque además, Caro, veo que participaron, ahí Florencia mencionaba las organizaciones, la Corriente Clasista y Combativa, Nuestra América, Movimiento Popular, la UST Campesina y Territorial, el Movimiento Evita, Somos, uh-huh. El Frente Popular Darío Santillán, el MTE Rural, y Mendoza Pueblo Unido, organizaciones representativas de la economía popular, ¿no? Qué interesante que además del trabajo técnico esté la gente que todos los días lo va construyendo, ¿no?
Claro, en esto que decía la Flor, me parecía como interesante pensar, digamos, que esta necesidad de conocer cuántas unidades de trabajo tienen los propios movimientos, cuántos trabajadores nuclean, que es algo que ellos nos contaban, que en la propia dinámica de la militancia cotidiana no se conoce, y menos en contexto de pandemia, que se abrieron un montón de espacios sociocomunitarios para contener, digamos, la situación, digamos, crítica. Y como decía, nosotros empezamos pensando un relevamiento con el sector organizado dentro de la economía popular, porque es un sector que nos permitía, digamos, como decía Flor, a través de este conocimiento las unidades poder llegar, porque como sabemos, la economía popular está completamente invisibilizada para las estadísticas oficiales, de tanto sean públicas como de cualquier otro tipo de relevamiento. Entonces también el objetivo era poder visibilizar a este sector, y que este sector genera trabajo, y que está y que se mantuvo activo durante toda la pandemia.
Uh-huh. Y ahí veía en el informe que y me llamó la atención que y le contamos a nuestra audiencia que en el periodo, sobre todo de mayor crisis del país en los últimos años, es como que y lo demuestra el informe en estadística, es como que florecieron o resurgieron las actividades prácticas de la economía popular. Para aquel que no está familiarizado con el término, ¿qué es la economía popular? ¿Qué podría entrar en ese amplio universo de la economía popular? ¿Qué actividades, por ejemplo, vieron, relevaron?
Bueno, las actividades que hemos relevado, por ejemplo, es el comercio popular, como bien decíamos recién, eran las ferias populares, los vendedores ambulantes. En este caso, excede no llegamos a los vendedores ambulantes, sino a ferias, como decía Caro, a los organizados, ¿no? Porque realmente desborda, es muy difícil, era muy difícil relevarlos a todos, pero vendedores ambulantes, ferias populares, la agricultura familiar y campesina, la industria manufacturera, todo, sobre todo la producción de alimentos. Servicios personales también, ¿no? Manicura, servicios de estética, construcción e infraestructura comunitaria también, como decíamos, los comedores y merenderos, pero que no solamente brindan un servicio de alimentación, sino también promoción de derechos, de violencia, de género, ¿no? Entonces, me está faltando seguramente que recuperación y reciclado, uh-huh. Claro. Digo, entonces, digo, que ahí tenía, que estábamos hablando recién, mira.
Que me llamó la atención que tenía un porcentaje menor, que por ejemplo, digo, pensando lo que está pasando ahora y lo que se está discutiendo, la ley de envase y de en otras geografías tal vez tiene más presencia, acá en la provincia no es tan fuerte por lo que dice el informe, ¿no?
Por lo que dice el informe, uh-huh. A mí parece que ahí lo que hubo también es que, bueno, es el sesgo propio de las organizaciones que participaron, porque claro, son todos los emprendimientos asociativos y en general que tienen las propias organizaciones. Entonces también eso sesga un poquito, porque sí, creo que hay lugares que está bastante organizado.
Hay una pregunta que quiero hacerles. Ustedes, en el contexto de esto que están observando, ¿no es cierto?, ¿tienen en cuenta una ley que se dictó aquí hace unos años en Mendoza, de la cual varias organizaciones fuimos protagonistas, ¿no? Precisamente, ¿no?, la Ley de Economía Social.
Ah, mira.
Que fue una pionera en este sentido, y que tropezamos con los mismos problemas que ustedes tropezaron. No había ningún tipo de estadística ni informe acerca de quiénes eran los que hacían economía social y solidaria. Esa ley, que finalmente fue mutilada, al principio tenía una ambición bárbara, ¿no? Como por ejemplo que el Estado fuera comprador de ese tipo de economía. Uh-huh. ¿No es cierto? Para favorecer, ¿no? Bueno, evidentemente los grupos económicos relacionados con el Estado hicieron lo imposible y mutilaron esta ley, ¿no es cierto?, hasta hacerla casi un una cosa inservible, ¿no? Así que, pero digo, ¿tenían en cuenta que existía esta ley?
Sí, justamente nosotros estuvimos hablando la otra vez de la ley de economía social.
Ah, sí.
Y creo que, por un lado, la ley tiene un registro, fue lo que se implementó, el registro, pero el perfil, digamos, que de productor que entra, tiene como un perfil más artesanal y no es el perfil, digamos, del trabajador o trabajadora de la economía popular.
Sí.
Eso por un lado, y por otro, creo que tiene que ver un poco con que nominarse como parte de la economía popular tiene que ver con una disputa política que se dio en el contexto, surge fuertemente durante el contexto del gobierno de Macri.
Exacto.
Donde hay una disputa por nominarse de esa forma y no como sector informal o como trabajadores, no sé, o como, no sé, planeros, como se
los
le dice
planeros,
ahora.
Los famosos
planeros. Entonces, creo que un poco pasa eso, que creo que ahora lo que está pasando es que esperemos que haga como una confluencia, digamos, entre la economía social y solidaria, que tiene como otra tradición, tiene como una genealogía distinta con la economía popular, y creo que va a empezar a haber más diálogo, digamos, en ese sentido.
Yo quería preguntarles, porque el informe rescata el tema de, voy a decir una palabra que suena difícil apenas la decís, que es la feminización del trabajo, que es el rol de las mujeres en el trabajo. Si nos pudieran contar de eso, qué vieron a la hora de relevar, cómo está puesto en juego el trabajo de la mujer en la economía popular.
Bien. Los datos arrojan que la mayor parte de las trabajadoras que relevamos son mujeres, de los trabajadores y trabajadoras son mujeres, el 76%.
Lo leí, sí.
Es decir, que es una economía fuertemente feminizada, o sea, y a su vez estas mujeres en general tienen hijos menores de 18 años a cargo, en general hasta 3 hijos, y debido al fuerte peso, digamos, de las tareas sociocomunitarias que vimos que desarrollan, lo que se advierte, que hablábamos con las chicas, es como este trabajo, porque las propias trabajadoras sociocomunitarias abren sus casas para instalar ahí comedores, merenderos, como decía la Flor, espacios de primera infancia, acompañamiento en situaciones de violencia de género, lo que genera este solapamiento, o sea, esta superposición de actividades, de cuidado de sus propios hijes y con la atención al merendero, al comedor. Entonces se habla como de una doble y hasta triple presencia femenina, porque tiene que estar tanto en las tareas del hogar, en las tareas del comedor y merendero y de la organización social o del propio barrio. Entonces, lo que vemos es una sobrecarga, no solo sobrecarga, sino también un poco, nos interesaba que esto abra un debate para ver, bueno, si hay o no un rol socialmente asignado todavía, y que hay que trabajar en eso, de las mujeres como cuidadoras, ¿no? Es como, creo, bueno, que es un debate que se está abriendo, pero, y también otro dato importante es que es el trabajo que tienen en estos comedores, merenderos o en las unidades productivas, es su principal fuente laboral, es decir, que no tienen un trabajo adicional al trabajo que realizan en la economía popular.
Esta es la changa, digamos, que sustenta.
Exactamente, sí.
Y esa digamos, feminización, ¿es profeso, piensan ustedes, o es porque precisamente la mujer es la que menos posibilidades tiene para otras cosas?
Hay algo como para sumar ahí, es que el 60% se encuentra en edades económicamente activas, entre 25 y 46 años. Y también son edades fuertemente reproductivas en las mujeres.
Claro.
Y las mujeres cuidan a los hijos en general mientras trabajan.
Claro,
entonces,
claro.
Digo, me parece que se va dando un círculo, porque también, bueno, quizás hay que pensar en infraestructuras de cuidado para estas mujeres que digo, quizás también es su única, es lo muy complejo, porque es su única fuente de trabajo, porque también les permite cuidar a los hijos.
Así es.
E hijas. Así entonces es. Digo, como que me parece que un poquito eso también.
Por ahí viene la mano, ¿no?
Y o también sea, que
poder trabajar en la casa.
Claro. No, y también como dice el feminismo, de que de la crisis en general se sale con el trabajo de las mujeres.
Claro.
Que tiene que ver con esto, que muchas veces lo que no se puede resolver afuera de la casa se resuelve hacia el interior o en estos espacios comunitarios, digamos, que son los que sostienen los cuidados en momentos donde, bueno, como vimos ahora en la pandemia, que son momentos, digamos, casi únicos, esperemos.
¿Cuántas unidades relevaron?
Relevamos 593 unidades de trabajo en la provincia, que nuclean a 3.911 trabajadores y trabajadoras. Sí, la verdad que nos fue superando, creo que a todos los que participamos, porque realmente la participación de las organizaciones fue eso, ¿no? Fue como un gusto también, porque se iban entusiasmando y se sumaban organizaciones y querían relevar sus propias.
Esa bibliografía está ya...
Sí, está a disposición, así que se las podemos dejar, sí, sí.
¿El Estado ha mostrado algún interés?
Sí, el Estado en realidad lo que ha hecho es, bueno, como avalar...
¿Provincial o nacional?
Nacional, estamos hablando porque participó el Centro de Economía Popular, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Economía Social, y ellos dieron el aval a este, porque también nosotros lo pensamos al trabajar con ellos como un complemento al RENATEP. El RENATEP es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular.
Ah, claro.
Pero ese registro releva al trabajador individual. Y nosotros lo que tratábamos de conocer son las unidades de trabajo, sí, la dinámica, los problemas, el funcionamiento, para poder entender por sectores, por cada sector, tanto de agricultura, el comercio, la industria, de la economía popular, cuáles eran las problemáticas específicas de esos sectores. Entonces, lo pensamos también como complemento.
Ajá.
A ese RENATEP.
¿Estuvieron en la zona rural?
Se relevó, sí, las zonas rurales y zonas urbanas, digamos.
¿Y qué diferencia notaron? ¿Alguna diferencia notaron entre esos dos grupos? Así, están marcados más o menos por las mismas.
Mira, en general, varían las dificultades, pero no tanto. Porque, por ejemplo, si pensamos en la agricultura familiar, en todas el lugar de trabajo ha sido como el eje transversal. Y la principal dificultad ha sido una de esas, el lugar de trabajo, como contaba Carolina.
Ah, bien.
Y en la agricultura familiar tiene que ver con el acceso a la tierra,
claro,
al agua.
Claro.
Entonces, bueno, digo, como que el espacio de trabajo está siendo un tema. Me parece que es transversal, tanto en lo urbano, en la industria manufacturera que es adentro de las casas, en los comedores, pero también en la agricultura, por ejemplo.
Ajá. Sí se puede ver que, por ejemplo, la forma de organización, ajá, dentro de la agricultura familiar y campesina es una organización más familiar.
Que agrupa a todas las familias.
Que se disponen, digamos, de parcelas donde trabaja cada familia, trabaja una. Pero como fue un relevamiento cuantitativo, en algún punto también hay ciertas cuestiones que se pierden, digamos, en ese sentido.
Claro, acerca de detalles,
de demás. Ajá.
Bueno, ¿y qué expectativas surgen después de este estudio? ¿Qué expectativas surgen para la economía popular? ¿Qué tener esta herramienta, no es cierto? ¿Qué permitiría, por ejemplo?
Esta herramienta pensamos como un aporte, como para realizar un diagnóstico que permita elaborar políticas públicas que estén orientadas a las necesidades específicas también por rama de actividad, pensando que cada una de esas ramas no es lo mismo la necesidad de una feria popular que necesita, como decía la Flor, una habilitación municipal para poder funcionar, que la necesidad que tiene una industria manufacturera, que es disponer de un espacio físico adecuado para ubicar las máquinas, etcétera. Entonces, en ese sentido eso como...
Sí, yo creo que lo que dio, o sea, también esto, como decía Caro, en este diagnóstico y poder verlo por rama, es que esa dispersión de la economía popular, esto que siempre hablamos de la economía popular y no sabemos bien qué es, es un montón de actividades que sí se pueden agrupar y que sí podemos como medirla, que sí podemos conocernos. Y yo creo que la expectativa también tiene que ver con el diálogo con las organizaciones, con el diálogo con los sectores académicos. Me parece que eso también ha sido como un trabajo que creo que lo ponderamos, porque nos parece que así se puede generar como cuestiones interesantes y que se puede replicar también.
Sí, nosotras como creo que el interés como equipo es poder visibilizar a la economía popular y reconocer todo el trabajo territorial que han desarrollado las organizaciones de todo tipo en los territorios y que esto generan soluciones y estrategias ante contextos adversos y que todo ese, eso se reconozca como un trabajo y no como
la informalidad
exactamente informalidad, y que se los reconozca, se los reivindique y que se reivindique todo, el valor social, el valor ambiental, el reciclado, el cuidado, la esencialidad. Y creo que el cuidado es una de las palabras también fundamentales que nos mostró la pandemia. O sea, el cuidado en el sentido de cómo nosotras, la vida es vulnerable y necesita de los cuidados. Y quienes estuvieron al pie del cañón generando esas políticas de cuidado fueron las propias organizaciones resolviendo de todo tipo de situaciones complejas, entonces, bueno.
¿Hay alguna, se refleja en el estudio, en el trabajo hecho, si es que las personas relevadas se sienten sujetos de derechos?
En general, participan de organizaciones que forman parte de la Unión de Trabajadores de Economía Popular y reivindican su trabajo como trabajo. Están en esa disputa, por eso esto les sirve y sirve al sector para poder reconocerse, como decía Caro, como trabajo. Y también la permanencia, porque a veces, como vemos, llevan 5 años, 6 años, o sea, en general no es que acaban de surgir. Entonces, me parece que también es interesante ver que hay antigüedad, que hay trayectoria, que son trabajos con permanencia. Que
Claro, y además entender, ponele, que un trabajo, hacerle la merienda a un montón de gente durante la pandemia, era un trabajo, pero eso es un trabajo de las organizaciones para que las propias compañeras se sientan, digamos, valoradas y que ellas mismas reivindiquen ese trabajo.
Hemos hablado con
Carolina Ramírez y Florencia Bertolotti, que nos han contado bastante y nos queda mucha tela para cortar, así que vamos a cerrar nuestra columna. Le agradecemos a las compañeras por haberse tomado el tiempo. Y nos quedará seguramente futuros diálogos, ahí Agustín, Camilo estaban dispuestos a participar también, así que en próximos columnas los invitaremos, así que muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Cerramos nuestra columna de soberanía alimentaria y economía social por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.